Ramiro Romina Mangel, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Romina, ¿cómo te va?
Bien, a ver, ¿nos ayudas a entender qué está pasando?
Sí, bueno, para lo primero que hay que decir en cuanto a lo que es la investigación judicial, Romina, la hipótesis en primer momento, lo que manejaba el fiscal que tiene a cargo de la investigación, que es el doctor Diego López Ávila, la primera investigación, cuando la noticia o se enteran en la fiscalía de lo ocurrido aquí en Tucumán, en la parroquia de La Florida, se trataba para ellos, al comienzo de la investigación, la hipótesis era homicidio. Luego, con el pasar de las horas y la llegada de criminalística al lugar, la llegada del propio fiscal...
¿Dónde lo encontraron? A ver si puedes darnos, digamos, el contexto de la situación donde empieza esto.
Primero, es más, hasta eso se había informado
mal,
sí, de que se había encontrado el cuerpo con sangre, se lo había encontrado con la iglesia rota, con parte del altar roto, con una figura de Cristo roto. Bueno, nada de eso ocurrió. Se lo encontró a Juan ahorcado, sin signos de violencia de un tercero, sin marcas en el cuerpo, lo que a primera fase daba que se habría quitado la vida. Independientemente de eso, el fiscal ordenó la autopsia para ver si había algún tipo de indicio, no externo, sino interno en el cuerpo de padre Juan Viloche, por lo que estaba pasando, ¿no? Por quién era Juan Viloche en el pueblo de La Florida y por lo que había llevado adelante hasta la madrugada de ayer, ¿no?
Entonces, Ramiro, perdóname, ¿son dos las hipótesis que están investigando?
La hipótesis quedó, la primera hipótesis de homicidio quedó descartada ayer a la tarde luego de la autopsia, del informe preliminar que el fiscal recibió, que fue suicidio, ¿no? Fue suicidio, no hay ningún otro indicio que pueda determinar que el padre Juan Viloche fue o asesinado o fue golpeado por alguna tercera persona o alguien vinculado a la iglesia o no, pero lo cierto es que lo que dice el perito forense y lo que dice el informe forense, que fue un suicidio.
Ahora, Ramiro, ¿esto por qué se vinculó en un primer momento con las denuncias que él había hecho? Contanos un poco, porque realmente no estábamos en tema respecto del accionar del narcotráfico, de las zonas liberadas.
Desde hace mucho tiempo él le tocaba estar en las parroquias más humildes de Tucumán, en las parroquias más periféricas, donde, bueno, uno de los temas centrales, el tema central es el consumo de drogas en los pibes. Y él ya lo venía denunciando públicamente, y de hecho el año pasado, que había tenido trascendencia nacional, había hecho una misa bajo el lema "Más seguridad y menos drogas", ¿no? Donde en la homilía Juan hablaba de cómo relacionar narco, en el sentido de que durante los fines de semana, decía él, tiraban una bomba de estruendo y avisaban que la mercadería estaba llegando a destino, y cuando tiraban dos bombas de estruendo, avisaban o significaba que la mercadería estaba en destino para que la puedan comprar a los pibes, ¿no?
Él te comentó, ¿vos tenías relación con él?
Sí, yo lo conocía, sí.
¿Lo conocías? ¿Él en algún momento te comentó, digo, no sé si a los más allegados o lo hizo público, también si había recibido amenazas por parte de integrantes de bandas del narcotráfico?
Lo que me personalmente hablé con él, que habrá sido hace un mes y medio, no más de dos meses, es que estaba preocupado, no que había recibido amenazas, preocupado por lo que pasaba, ¿no? En la Florida y en otra zona que es la costanera, aquí en el Gran San Miguel de Tucumán, porque veía cómo había crecido, ¿no? De hecho, uno de los operativos más grandes que se hizo acá, de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue un golpe al narcotráfico en esa zona, precisamente, en la zona de la costanera, donde detuvieron a varias personas en una cocina de droga, más una gran cantidad de estupefacientes. Así que no estaba raro Juan cuando decía que su preocupación era el narcotráfico, por lo que se encontró hace menos de 10 días aquí en Tucumán, en esa zona.
¿Él había pedido que lo trasladaran?
Sí, había pedido hace bastante que lo trasladaran de esa parroquia, porque... Por eso, según lo que le había dicho o había comentado en el arzobispado de Tucumán, estaba preocupado por las amenazas. Había lo que pasa generalmente, Romina, este tipo de cuando uno se pone a denunciar públicamente a los narcos, le habían robado muchas veces a la parroquia, ¿no? Entraban, robaban, rompían, muchas veces sin llevarse nada, pero, digamos, eran como mensajes intimidatorios, ¿no? Entraban a la parroquia, rompían vidrios, rompían las sillas. Entonces, bueno, era una situación de la cual Juan se había, bueno, cansado, ¿no? Estaba, la verdad, que bastante agobiado con ese tipo de presencia y sin ningún tipo de respuesta, ¿no?
Ramiro, oficial, ¿no? Sí. Ramiro, buen día. Federico Mayor, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Federico?
Discúlpame. Acá las crónicas, digamos, del día de hoy en Buenos Aires, todos vinculan la muerte, la lamentable muerte, con el narcotráfico. Digo, vos recién decías, y quería insistir con esto y preguntarte de nuevo, porque no sé si fuiste demasiado claro, vos insististe que las autopsia oficial dio que esto fue, digamos, un suicidio, o que sí, al menos no hay signo de terceras personas. ¿Eso está confirmadísimo?
Sí. Mirá, también hubo un error de lo que decía Romina, ¿no? Es cuestión de la habladuría y de la desinformación de parte del fiscal Gustavo Gómez.
Que se llegó a hablar de un crimen pasional.
Sí, hablaron, además, empezó una campaña en Facebook acusándolo con la foto del padre Juan Miroche, acusándolo de haber dejado embarazada a una chica de la Florida, que por eso fue el motivo de haberse quitado la vida. Ayer mismo, hasta las pocas horas de que se suicidó el padre de Miroche, comenzó esta campaña en Facebook. Además, la justicia llegó a declarar ayer a la tarde-noche a la chica, a la supuesta chica que estaba embarazada, y la chica negó todo, digamos, porque no era así, y habló claramente con el fiscal Diego López Ávila. Igual lo mismo lo dijo y lo confirmó el abogado del arzobispado de Tucumán, que es Facundo Maggio, diciendo que, digamos, tienen que investigarse sobre pistas firmes, no sobre habladuría. Pero bueno, fue tal el nivel de presión social y mediático, ¿no? También por este caso, que se hablaba de, digamos, un crimen pasional, de que se quitó la vida por haber dejado embarazada a una joven, pero, digamos, las razones por las cuales Juan se quitó la vida, no, digamos, sería muy equivocado poder, digamos, decirlas, pero yo estoy convencido, porque lo he visto trabajar mucho, de que él era un tipo que iba de frente, que le ponía el cuerpo al barrio, a donde le tocaba, que tenía un enfrentamiento con el arzobispado de Tucumán, porque él había pedido que lo trasladaran.
No es un dato menor este, ¿eh?
Sí, lo hacía público. Juan, él era considerado un cura rebelde dentro del arzobispado, no era un curita más dentro del arzobispado. Porque, bueno, también dentro del arzobispado era un tema incómodo decir qué hacen con lo que está diciendo el cura Viroche, en términos de que tienen que involucrarse más la iglesia con el tema del narcotráfico, digo, por lo menos en la parte social. Él era de la opción de los curas por el tercer mundo, o sea que tenía una postura clara, y cada vez que iba a los barrios, de hecho lo mandaban castigado a las parroquias que iba, que estaba, digamos, estuvo en la parroquia, diferentes parroquias.
Para disciplinarlo.
Exactamente, no lo mandaron nunca a una parroquia, digamos, de Barrio Norte de San Miguel de Tucumán, siempre lo mandaron a las parroquias más humildes, o las que el contexto del barrio, de la localidad, era bastante complejo, y lo que hacía Juan era trabajar, o sea, ponerse a la par del barrio, jugar con los pibes los fines de semana al fútbol, y allí se enteraba de cómo era la metodología, los chicos que consumían, que estaban muy mal. De hecho, se difundió un video de hace poquitos días de Juan con dos pibes que recuperó del consumo de drogas que participaba en un certamen de la escuela. Digamos, ese era Juan. No había, digamos, algo por detrás. Los motivos por los que decidió quitarse la vida, no puedo presumirlo, pero sí lo que hizo tiene que ver con una lucha incansable, no solamente con el narcotráfico, sino también con la prostitución, de las chicas más jóvenes, las pibitas más jóvenes. Ese es el trabajo que hizo.
Ramiro, acá me apuntan de la producción que hay testimonios de vecinos que dicen que entraron allí a la iglesia y encontraron todo revuelto y que había sangre a metro donde apareció. ¿Esto está descartado? ¿Qué sabes? ¿Es así?
No, de lo que... Sí, también los vecinos... bueno, es el famoso dice que dicen, ¿no? de que un vecino le dijo y demás, pero de lo que se desprende la instrucción del fiscal López Ávila es que, digamos, el lugar estaba muy poco revuelto, que no había, digamos, indicios de que hubo una pelea o que hubo un ingreso por un lugar que no se podía en la iglesia de la parroquia de La Florida, pero no, sangre no, digamos, por lo menos no, dado lo que ha dicho el fiscal y lo que han dicho los investigadores periciales de la policía de Tucumán, no han encontrado así cómo estaba el cuerpo y que sí estaba colgado, ¿no?
Ramiro Rearte, periodista, colega de Radio Nacional Tucumán, muchísimas gracias por la comunicación.
Un abrazo para ustedes.